el otro lado del mostrador en esta interpelación de ayer. Vamos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Ministro, buenos días.
Buenos días, Cotelo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. En la exposición del miembro interpelante, diputado Nelson Rodríguez, estuvo presente todo el tiempo el nombre de Juan Carlos López Mena, titular de la empresa Buquebus, y el hecho de que hubiese apoyado la campaña electoral del Encuentro Progresista, y por lo tanto la suposición de que en esta renovación de esta concesión de la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo había algún grado de favor, de pago de favor a este empresario. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué teniendo en cuenta esas sospechas que andan por todos lados, no se recurrió a la licitación? ¿Por qué va a la renovación directamente?
Bueno, en primer lugar, es cierto que lo que usted señala, de que si el nombre de López Mena y las definiciones que en su momento hizo público López Mena no hubiera existido, seguramente esta discusión no estaría planteada como no estuvo planteado durante 10 años que esta empresa o más que esta empresa opera en el país. ¿Por qué no se hace el llamado a licitación? Y bueno, ayer quedó absolutamente claro de que las licitaciones surgen de un procedimiento que nosotros recién recibimos en el mes de abril y que durante todos los 10 años, porque prácticamente la ampliación entró en vigencia la concesión en el 95, en el 96 ya se estaba promoviendo la ampliación del contrato, y todos los directorios, sin excepción, incluso este último, y todos los servicios técnicos del Banco, de la Administración Nacional de Apuertos, que por otra parte muchos de ellos se mantienen, coincidieron siempre en promover la ampliación de la concesión, y ninguno, no hay un solo informe, ni una sola propuesta de ningún director en el sentido de realizar una licitación al vencimiento de la concesión. Y entonces nosotros recibimos una resolución cerrando un proceso que define claramente el artículo 10 del contrato y quedamos en buena medida supeditados al cumplimiento de ese acuerdo, a la confirmación de ese acuerdo, si no hay observaciones de legalidad, que es lo que está observando el Tribunal de Cuentas, y si no, el peligro de una demanda por parte del particular que se considere perjudicado o discriminado, en este caso la empresa Buquebus.
Pero la licitación pudo haberse convocado, porque la cláusula 10 del contrato dice esta concesión podrá ser renovada, sí, por periodos adicionales y sucesivos.
Podrá ser renovada.
No dice que se obligue a renovar.
Sí, claro, pero podrá ser renovada y establece un procedimiento, si usted lee todo el artículo 10, y el procedimiento consiste en que 6 meses antes del vencimiento, por lo menos, tiene que el concesionario tomar la iniciativa de la ampliación, porque le da ese derecho al concesionario. Y si en los 3 meses siguientes, es decir, si antes de los 90 días del vencimiento del contrato no se llega a un acuerdo, entonces la Administración Nacional de Puertos recupera el derecho de llamar a licitación. Pero se da la situación de que se llegó a un acuerdo, y no solo se llegó a un acuerdo porque hay una cadena de documentos en el 2003, en el 2004, que yo ayer expuse y que nadie pudo, por cierto, cuestionar, sino porque hay una resolución expresa, no del directorio que está integrado por una mayoría del Encuentro Progresista Frente Amplio, sino del directorio saliente, el presidido por el ingeniero Laureiro, que propone expresamente la prórroga del contrato para la ampliación del contrato. Entonces lo propone expresamente. Todas las demás consideraciones de que se conversó, de que se dijo, el ingeniero Laureiro a mí me consta que estaba muy preocupado por resolver de la mejor manera posible para los intereses de la Administración Nacional de Puerto y del Estado este asunto. Pero de la misma manera que el ingeniero Laureiro, al frente del directorio de la Administración Nacional de Puertos, llegó hasta donde llegó, bueno, la verdad es que lo que nos promovió a nosotros fue una resolución del directorio comunicando que había en realidad un acuerdo y que por lo tanto proponía prorrogar el contrato. Y frente a eso,
para usted, nosotros, en la resolución del directorio implicaba que había un acuerdo.
¿Cómo no va a implicar si yo tengo todos los antecedentes de todas las idas y venidas, los informes técnicos de cada uno de los servicios que ayer durante la interpelación fuimos mencionando y en algunos casos leyendo, que se hablaba de la negociación que se desarrolló durante más de un año y que culminó con esa resolución del directorio? Que por otra parte, la resolución del directorio que se promueve en abril hace referencia a dos resoluciones de directorio anteriores que también habían promovido la ampliación incluso con anticipación. Y si esa ampliación no se había concretado, es porque, entre otros, el Tribunal de Cuentas había considerado que no era oportuno, no porque hubiera observaciones de conveniencia o de legalidad, sino porque no era oportuno en función de que era muy corto el lapso de tiempo que había transcurrido. Hay que saber que el directorio de la Administración Nacional de Puerto, integrado por personas del Partido Colorado y del Partido Nacional, y quedó también muy claro ayer, propusieron en el año 96 y en el año 97 ampliar la duración de la concesión a 20 años, porque consideraban que las inversiones que se habían hecho eran inversiones que habían superado en tanto lo que se había inicialmente calculado, que era necesario esa ampliación para corregir la ecuación general y para poder equilibrar el retorno de la inversión. Esto está absolutamente documentado. Y entonces, usted decía al principio, bueno, si no fuera López Mena vinculado, sí, efectivamente, esa es la razón. Esa es la razón, porque hay quienes, en general, han procurado resolver las cosas del Estado privilegiando a los amigos y discriminando a los que no son amigos, y nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos procurando analizar los hechos y tratar de evitar encontrarnos en encerronas que signifiquen demandas que después terminan, por cierto, pagando todos los uruguayos.
Para usted, por lo que acaba de exponer, tal cual había sido el proceso de negociaciones y en función de lo que dispone el propio contrato de la concesión, ya no se podía llamar a licitación, había que ir a la renovación. Pero en esa misma...
No se puede en las condiciones que está planteada las cosas. Y si no existen observaciones, que por algo estamos haciendo la consulta al Tribunal de Cuentas, tenemos los informes de los especialistas, funcionarios algunos del Ministerio de Transporte y otros no funcionarios del Ministerio de Transporte, especialistas que nos han advertido del riesgo en que incurrimos si por iniciativa propia dejamos de lado todos estos antecedentes y todas estas resoluciones y tomamos una iniciativa en el sentido de lo que nos reclama. Lo que es extraño es que ayer nos reclamaban a nosotros esto de la licitación, cosa que, ya digo, durante los 10 años nunca planteó nadie.
Una pregunta más.
Pero además, también nos reclamaban sobre una serie de denuncias, algunas de las cuales que vienen de 1991 sobre el empresario.
Sí, denuncias que se presentaron por legisladores del propio
Encuentro Progresista, ¿no? Claro, unas de 1991, otras del 2001, y resulta que siendo algunas de ellas tan graves que yo no sé si no tendrían la obligación quienes las mencionaron de presentárselas a la justicia, resulta que no se hizo nada. El gobierno que escuchó las denuncias del 91 concedió el permiso de la terminal de pasajeros en el 94, y los que escucharon las denuncias del 2001, resulta que no hicieron nada hasta la fecha. Resulta que yo tengo el expediente desde hace 4 meses. No le puse una sola firma al expediente todavía, sino para mandarlo al Tribunal de Cuentas con el proyecto de resolución que le hice llegar al Parlamento previamente, y resulta que a mí me exigen la aclaración de todas esas denuncias de la historia y también la inauguración de un trámite que ellos nunca propusieron.
A propósito de esas denuncias, denuncias del senador Reinaldo Gargano en su momento, sobre deudas de Buquebus con la Administración Nacional de Puertos, denuncias del senador Eleuterio Fernández Huidobro por presunta defraudación tributaria y evasión. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde que usted asumió, ¿se preocupó de averiguar al respecto?
Desde luego que en el marco de nuestras posibilidades, porque hay algunas informaciones que son reservadas, por cierto que nosotros le podemos afirmar que la empresa no tiene ninguna deuda con el Ministerio en ninguna de sus reparticiones, que salvo una situación litigiosa que desde hace 3 años impide la operación de esta empresa en Piriápolis y que está en vías de superarse por el camino de una negociación favorablemente para el Estado, el cumplimiento de la empresa es absolutamente regular, incluso cumpliendo también con el financiamiento de alguna de las deudas que se acumularon en el periodo de la crisis del 2002 en el país y que originó además no solo...
¿Se refiere a deudas con...?
En su momento con la Administración Nacional de Puertos, y que se negociaron, que se fijó un financiamiento que se está cumpliendo estrictamente, que prácticamente está culminando.
¿Y las deudas con el Banco República?
Y las deudas con el Banco República, que yo no puedo acceder a los detalles por la reserva con que se maneja estos temas, sí tengo la información, porque hablé con el presidente del Banco República, que me dijo que la empresa está en una situación absolutamente regular, está al día, es una empresa que desde luego opera con el Banco República, que tiene un deudas que va y está cumpliendo sus obligaciones, y me agregó el comentario de que quisiera que todas las empresas que se relacionan con el banco tuviera el cumplimiento que tiene Buquebus. Esto es lo que me dijo el presidente del Banco República, cuando yo, al no poder acceder a la información oficial del estado de situación de la empresa, por disposiciones que lo impiden, tuve una conversación personal con el presidente del Banco República.
¿Y en las otras denuncias de defraudación tributaria? Sí, claro, ¿presunta defraudación tributaria y evasión?
Claro, algunas de ellas, ya le digo, son de 1991, algunas que hablaban de lavado y demás en Argentina, y otras del 2001, y resulta que de entonces hasta acá no hubo ninguna acción, ninguna iniciativa, ninguna averiguación. Nosotros tenemos...
Bueno, para empezar no hubo de los legisladores del Encuentro Progresista que hicieron estas denuncias.
Sí, claro, pero tampoco hubo de los que tenían la responsabilidad del gobierno y tenían la responsabilidad de la relación con la empresa, y hoy nos piden a nosotros que en 4 meses resolvamos lo que ellos no hicieron durante este periodo. Pero además le digo una cosa, Cotelo, mire que los servicios técnicos de la Administración Nacional de Puertos, estoy en condiciones de decir que examinan a este concesionario como a otros concesionarios, porque mire que hay otras concesiones en el puerto que también en los últimos años se renegociaron algunas de ellas y que se renegociaron en forma que, por cierto, podía originar este tipo de inquietud por parte del Parlamento, y sin embargo ayer las mencionamos y nadie hizo ni media pregunta sobre ellas. Bueno, los servicios técnicos de la Administración Nacional de Puerto analizan los balances de estas empresas y la información de su situación económica financiera permanentemente. Y anunciamos ayer, porque ya lo habíamos dispuesto, que las empresas concesionarias con actividades vinculadas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas van a ser todas auditadas por una empresa externa a ellas.
Diputado,
es decir, que los balances van a ser complementados por auditorías externas, cosa que ya está en funcionamiento.
Por último, ministro, el diputado interpelante recordaba recién, a propósito de la resolución de la Administración Nacional de Puertos de abril de 2005, que en su considerando tercero termina diciendo el estudio comparativo de las condiciones en que se otorgó el plazo inicial y las condiciones acordadas para la prórroga del plazo de la concesión, surge como adecuado lograr una mejora de las mismas, mejora de las condiciones. Se preguntaba entonces, bueno, si no hay licitación, ¿por qué no se logró una mejora de las condiciones?
Y yo, ese fue motivo de conversación con Laureiro, y le puedo decir que yo le pedí a Laureiro la posibilidad de dejar el margen para poder procurar una mejor negociación. Y bueno, del mismo modo que el directorio de la Administración Nacional de Puerto, para cumplir con el artículo 10 del contrato, debió enviar la comunicación de que había acuerdo y que por lo tanto se solicitaba la ampliación de la licitación, de la concesión. Del mismo modo, bueno, nosotros cuando llegó el nuevo directorio de Administración Nacional de Puerto, también le encargamos de que repasara la situación. Y hubo algunas sugerencias de modificación de distinto tipo, pero la mejora de las condiciones no se logró y los servicios de la Administración Nacional de Puerto, sugerencias, estuvieron de acuerdo que esta era una buena solución. Y además no es cierto, por ejemplo, algunas afirmaciones que se hacen, que se cambió el objeto de la concesión.
Que se cambió el objeto.
No es verdad. Quedó también plenamente demostrado. A mí me hubiera gustado que la ciudadanía hubiera podido ayer ver la diferencia que había entre las preguntas y las respuestas. Y porque hubiera sido esclarecedor para combatir fantasmas. Resulta que si quien lee el artículo 1 del pliego, que después se refleja en el artículo 1 del contrato, el objeto que perseguía el pliego era de absoluta amplitud en cuanto a que el concesionario de la terminal de pasajeros podía prácticamente hacerse cargo de todos los servicios que tenían que ver con el ingreso y salida por el puerto de Montevideo de personas y vehículos. Eso es lo que dice el objeto. Lo que sucede que porque afortunadamente se ha venido desarrollando una modalidad que antes no era habitual, que antes era excepcional en Montevideo, que es la llegada de cruceros, que hace poco tiempo era un acontecimiento cuando llegaba uno, y que ahora llegaron 80 y pico y es posible que esta temporada lleguen más todavía, entonces se ha generado una demanda. Para prepararnos para esa demanda es que nosotros queríamos ofrecer servicios adicionales que se incorporaran a la terminal, y es parte de las obras que están programadas, sin perjuicio de que hoy en día cada uno de los operadores turísticos tiene sus paquetes de turistas y los atienden directamente en la explanada del puerto de Montevideo. Nosotros explicábamos que se generaba ahí una situación donde el puerto, que tiene espacios limitados, muchas veces veía que se interfería su actividad normal de carga, que es un rubro muy importante en la economía del país, con la necesidad de los espacios que exigía la actividad de los cruceros. Pero como no necesariamente todos los operadores de crucero tienen deseo de relacionarse con la empresa concesionaria de la terminal de pasajeros, bueno, nosotros hemos dejado todavía el margen para que estos operadores puedan atender directamente a sus clientes sin necesidad de servirse en la terminal de pasajeros. Lo van a poder seguir haciendo como lo hicieron hasta ahora. En el futuro, yo creo que el Uruguay merece, para impulsar el turismo, procurar instalaciones que brinden otro confort. Pero bueno, ese será un nuevo paso.
¿Cabe la posibilidad de instalar otra terminal que compita con esta?
Bueno, mire, usted sabe que esa idea de una terminal fuera del puerto de Montevideo es una idea vieja. Cuando se llamó a licitación por esta terminal en el año 93, se estaba negociando la posibilidad de que en Punta Brava, en Montevideo, la Intendencia de Montevideo, desde luego con la prefectura, pudiera promover una terminal de pasajeros, justamente en esa zona donde hay un muelle. Usted habrá visto una zona muy linda al lado del puerto de la Estacada. Eso se estaba analizando. Las instalaciones del puerto de Montevideo eran galpones vetustos, inhóspitos, y el movimiento de pasajeros, la verdad, que era muy deficiente. Bueno, eso fue el motivo por el cual se llamó a la licitación, con el compromiso de, para tener el derecho de operar en la terminal, se pudiera hacer una terminal como corresponde. Y la verdad es que se mejoró sustancialmente.
Pero yo le preguntaba si cabe la posibilidad de otra terminal en
y
el
bueno,
futuro.
Yo no le estoy contestando de que ya hubo antecedentes y que si se pudiera concretar una oferta que resultara sensata y de interés para el país, el Uruguay no, de la misma manera que tiene que extender el número de sus puertos deportivos, en la medida que existan posibilidades razonables de que funcione con éxito, nosotros no nos negamos a considerar la posibilidad de instalar puertos comerciales.
Yo le agradezco al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, sus respuestas y su participación esta mañana.
Una sola cosa más, Cotelo.
A ver, porque se nos fue la hora, estamos muy atrasados.
Sí, yo comprendo. Mire, nosotros deseamos que pueda haber alguna otra empresa de ferry que llegue a las costas de Montevideo, que llegue a las costas de Uruguay, que traiga más pasajeros, que traiga más turistas y que dé una señal de que el Uruguay realmente está creciendo y que los uruguayos, por lo tanto, en el turismo tengamos una actividad económica que nos dé mayores posibilidades. Pero no es una tarea que podamos resolver solo nosotros por arte de magia. En los 10 años anteriores tuvimos esta situación de uso exclusivo porque hay un solo operador y nosotros deseamos que haya más operadores. Y esos operadores que aparecen van a poder operar en Colonia, en Montevideo, en Piriápolis y en cualquier punto de la República en igualdad de condiciones con las empresas que actualmente operan.
O sea, podrán operar con sus propias terminales.
Con sus propias terminales o en las terminales estas. Ajá. También en estas. Eso que quede claro. Acá está expresamente establecido que no hay un uso exclusivo de la terminal ni en Montevideo, ni en Colonia, ni en Piriápolis.
Cerramos entonces por hoy y volvemos a comenzar en cualquier momento.
Con mucho gusto.